provincia. Junto al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, varios intendentes del conurbano y distintos referentes del Frente de Todos, Alberto Fernández aseguró que están trabajando para solucionar el conflicto de la policía.
Nosotros aspiramos a que con ese punto de coparticipación que estamos cediendo a la provincia de Buenos Aires, podamos constituir ese fondo de financiamiento fiscal en la provincia con el objeto de que la provincia tenga recursos para poder seguir administrándose y derive parte de esos recursos a llevar adelante el programa de seguridad que anunciamos el viernes pasado, ya no solo para el Gran Buenos Aires, sino para todo el territorio bonaerense. Y además, que parte de esos recursos puedan ser destinados a recomponer el salario de los agentes policiales de la provincia de Buenos Aires.
Además, el presidente criticó el modo de protesta de la policía.
Cuando yo veo sobre la avenida Maipú, aquí en Olivos, tantos patrulleros parados, que vinieron algunos de San Fernando, algunos de Tigre, algunos de Vicente López, algunos de San Isidro, lo que estoy pensando es cuántos ciudadanos se quedaron sin el patrullaje hoy de esos autos y dejaron a merced de quien delinque la suerte de esos ciudadanos. Este no es el modo, de verdad se los digo. Por lo tanto, espero que reflexionen y que cesen cuanto antes con esta mecánica. Digo esto y digo que también soy sensible al reclamo de esos policías, porque está claro que han quedado atrasados en sus salarios y que hay que darles una respuesta.
Por su parte, Horacio Rodríguez Larreta, a través de Twitter, dijo que este jueves hará declaraciones sobre el anuncio del presidente. En tanto, la policía bonaerense realiza una vigilia en La Matanza a la espera de las declaraciones del gobernador Axel Kicillof. Récord de 12.259 casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Según el reporte vespertino del Ministerio de Salud, se registraron 254 muertes. El gobierno anunció que el relanzamiento del plan Ahora 12. En esta nueva etapa, todos los programas de 12 y 18 cuotas van a tener 3 meses de gracia para comenzar a pagarlos. Piden que Juntos por el Cambio continúe ejerciendo la responsabilidad respecto a las sesiones remotas. Tras el acuerdo alcanzado en la Cámara Baja, el diputado del Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, consideró en diálogo con el informativo de las 7:50 que la oposición le estaba haciendo daño a la democracia.
Por primera vez en muchos días hemos logrado que desde el interbloque de Juntos por el Cambio hagan pie en la responsabilidad. De haber continuado en esa posición de querer sesionar de manera presencial y que de no ser de esa manera todas las acciones que se llevaran a cabo en la Cámara eran nulas, le estaba haciendo mucho daño a la manera de funcionar la democracia. Firmada el acta en la que nos hemos puesto de acuerdo de continuar con las sesiones telemáticas, creo que es un avance importantísimo.
Mendoza. Advierten que ya colapsó el sistema sanitario. En diálogo con el informativo de las 7:50, el presidente de la Fundación Salud Inclusiva, Pablo Ferrari, aseguró que los principales hospitales de la provincia tienen una ocupación del 100% de las camas de terapia intensiva.
El sistema está colapsado. Con la cantidad de casos activos que tiene en este momento Mendoza, es necesario destinar 343 camas de terapia intensiva para pacientes con COVID, que es prácticamente el total de las camas de terapia que tiene la provincia. Y ni hablar del estado crítico del personal de salud. Tenemos los principales hospitales de la provincia, los con ocupación de terapia intensiva del 100%. Ya no alcanza solamente con incorporar más camas, prácticamente no hay limitación de la circulación, va a aumentar los casos.
Santa Fe. Buscan convertir en ley el registro único de productores agropecuarios. La diputada socialista Clara García dialogó con el informativo de las 7:50 sobre el proyecto.
Se trata de simplificar los trámites que muchos productores agropecuarios tienen que realizar en distintas reparticiones de la provincia para declarar justamente los datos de su producción. Es una información dinámica, permanente. Lo que permite es contar con mucha información para tomar decisiones de política de gestión adecuadas para poder apoyar nuestra actividad agropecuaria y permitir que siga siendo competitiva en el mundo.
Patria Grande. Perú superó los 30.000 muertos por coronavirus. Es el país con mayor tasa de mortalidad por COVID-19 en el mundo, aunque desde el Ministerio de Salud indicaron que la situación mejoró en las últimas 2 semanas. De afuera. El Papa Francisco criticó a quienes buscan sacar ventajas económicas y políticas de la pandemia.
La crisis que estamos viviendo a causa de la pandemia nos afecta a todos. Para superar este momento difícil, deberíamos buscar entre todos el bien común. Pero vemos que algunos, lamentablemente, lo que buscan es aprovecharse para obtener ventajas económicas o políticas. Otros intentan dividir y fomentar conflictos, y también hay personas que permanecen indiferentes ante el sufrimiento de los demás. La respuesta cristiana a esta situación es el amor y la búsqueda del bien común.
Para este jueves se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 22. El cielo estará algo nublado durante toda la jornada en la ciudad de Buenos Aires. En este momento, humedad 77%, temperatura 16 grados 3 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí comienza La Venganza Será Terrible. Estamos a la espera de una conexión con Patricio Bartón y Gillespie.
Hola, amigues, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
¿Qué tal? ¿Qué tal, paisanos?
¿Cómo dice que le va?
Aquí andamos, mire, ya sabe cómo son las tareas del campo. Muy rigurosa. Ah, sí, sí.
¿Qué es lo primero que hace un gaucho cuando se levanta? No es una adivinanza, parece una adivinanza.
Escupe.
No.
Para mí, ordeñar la vaca.
No, señor, porque no es lo primero que tiene la vaca al lado de la cama.
Ordeñan vaca, señor.
Para sacar la leche y para el café con leche.
No, pero señor.
Toma mate el gaucho.
Claro, qué leche ni qué leche.
y la vaca anda ahí.
Mate y ginebra toma. ¿Qué va a tomar?
No, eso, los que ordeñan las vacas son los vascos. Que son lecheros, son otra cosa, una profesión.
No, además yo le preguntaba.
Gaucho no, el gaucho anda ahí.
No, el gaucho. Yo le preguntaba directamente. Cuando se levanta, que no tiene la vaca al lado en tal caso. Digo,
no, claro.
O sea, despierta y ¿qué hace?
Para mí, como le acabo de decir, escupe, para aclararse un poco la garganta.
Y ahí, ¿te viste? ¿O duerme vestido?
No, ¿qué se va a vestir? Duerme ahí. Duerme así el gaucho. ¿Qué se cree que tiene pijama el gaucho?
No, que se saca todo el traje.
¿Cómo son los pijamas de los gauchos? Explíqueme.
Pero qué bien, que me arrastra.
Sí. Bueno, son abombachados también los pijamas, sí, de los
posiblemente si existieran, pero no, el pijama, la bombacha, el charipá, todo es lo mismo. El tipo se tira bien en el yatri, se levanta y ya está.
Pero yo le pregunto a usted pues, como gaucho, ¿no?
Sí. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Sí,
buenas tardes. Sí, tal. Yo le pregunto...
Ah, una, sí, soy gaucho, claro que
¿cómo
sí.
¿Cómo le va?
Bien, ¿qué se la... saludarlo, ¿eh?
Bueno, ¿en qué se la gasta el gaucho cuando tiene un mango?
Bueno, nosotros, o sea, el gaucho principalmente en vicios, lo que le llamamos vicios nosotros, ¿no? O sea, tabaco... Sí. Tabaco, un poquitín de alcohol, y por ahí, bueno, cada tanto compramos alguna pilcha campera, ¿no?
Pero usted parece un gaucho, no sé, un poco...
Sí, la verdad. Marino.
Bueno, la verdad yo estudié en el Cardenal Newman. Entonces mis maneras gauchas están un poco ablandadas.
Claro. Es un gaucho de la sociedad rural, usted, más o menos.
Sí, así es. Sí. Eso es lo que le digo tuitas las noches al doctor Barrenechea.
Ahora, escúcheme, usted no ahorra el dinero, no lo gasta todo, ¿cómo es el sueldo que le dan?
Sí. Bueno, yo tengo...
Perdón, ¿sueldo tiene un gaucho?
Sí, sí. Igual no cobro, estamos cobrando ahora... Por la, el Sindicato Argentino de Gauchos.
No, señor, así, discúlpeme, el gaucho primero que... El gaucho no puede estar en blanco, el gaucho es todo una economía
bueno, negra. Bueno, cobramos negro, a mí el estanciero, el dueño de la estancia, el dueño de las reses, me paga en blanco y después un poco y se tome rudecindo, así me llamo yo, ¿no?
Ah, Rudecindo.
Rudecindo, sí.
Es
John Rudecindo.
Ah, mire este. qué nombre raro, sí.
John Rudecindo Lagos, sí, sí.
Mire, qué extraño. Pero bueno, la verdad me alegro de tener un gaucho verdadero en la radio. Hace falta un programa gaucho, ¿eh?
Sí, sí.
La radio lo está necesitando.
Efectivamente, nosotros... Estábamos por poner con Douglas Vinci.
Sí, sí. Douglas Vinci, sí, sí.
Sí, sí. Mañanitas gauchescas, programa de...
¡Qué lindo! Me imagino música folclórica.
Claro que sí. Y después mucho recitado. Uh-huh. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan. Pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos llama a la puerta de todos y entra en la de Barragán.
Ah, bueno, pero es un poco afectado.
Perdón.
Sí. Un gaucho afectado, ¿no?
Cristian, no me acuerdo.
Sí, sí, qué refinado que está hablando, ¿eh? La verdad que tiene todos los condimentos para hacer un programa de radio, ¿eh? Muy bien.
Claro que sí, claro. Y... con Douglas Vinci también, el que es un gaucho, pero directamente desde la cabeza hasta los pies.
Pero Douglas
Vinci... pasando incluso por la cintura y otras partes del cuerpo humano.
Si es el Douglas Vinci que conocemos nosotros de la radio...
sí, de la radio, es un profesional de la radio.
Sí, claro, pero no parece gaucho, nunca, no me parece.
Que estaba
Él es el sucesor, le decíamos nosotros, el sucesor de Fernando Ochoa.
Pero Douglas Bici.
¿Quién era? ¡No venga el 4!
Pero Douglas Vinci estaba en la Rock and Pop con Bobby Flores.
Ese mismo estaba disimulando todo el tiempo. A lo que él le gusta es la radio gauchesca.
Está el mijo. ¿Cómo le ha ido la cosecha al fideo?
Muy bien.
Mal, tata.
Y usted, bueno, por ejemplo, usted como gaucho tiene opinión formada, por ejemplo, acerca de temas centrales como el alambrado.
El alambrado. A desalambrar, a desalambrar.
Ah, bueno.
Miércoles.
Ahí se empieza a pronunciar.
Yo he sido ayero mucho tiempo, hasta que surgió el camión que lleva reses, ¿no?
Claro.
Eso, bueno, eso vino a terminar prácticamente con la profesión del arriero.
Pero el arriero, sí. Como arriero, que usted llevaba las vacas, ¿hasta dónde? Porque
hasta el matadero lo llevaba.
De un lugar hasta otro, no importa. A veces hasta el matadero, a veces de un campo de pastoreo hasta otro. Agotado un campo de pastoreo, nosotros, bueno, trasladábamos las vacas, así a golpe de arreo, ¿no?
Sí.
Tropa, tropa, jujuy.
Esos hijitos. Y chucu, 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 chucu.
Esos gritos les pegábamos. Algunos arrieros y que tienen un estilo más bronco, ¿no?
Tropa, tropa.
Y otros dicen, tropa.
Qué interesante hablar con un gaucho, ¿eh? Hace tiempo lindo, que... No hay una entrevista a un gaucho por la radio, ¿no?
Claro. Bueno, y ahora nosotros venimos a reclamar.
¿Qué quieren reclamar? ¿Qué están reclamando?
Nos pusimos frente a cara de la comisaría para reclamar.
¿Pero qué reclaman?
Todavía no sabemos, pero...
Bueno, pero
no, igual... Que sea un poco de ese conocimiento también, ¿no? Porque nos dejan afuera de... Twitter las discusiones.
Claro. Y son fundamentales en todo el día a día del país. ¿Qué sería, no? Sin el campo, sin la verdura que uno come.
No, eso no somos nosotros. No he visto un zapallo en mi vida.
¿Usted tiene una idea de gaucho?
Claro, que más bien italianos. Son granjeros italianos, lo que dice usted.
Pero falta que diga que trae la pesca del día de... Sí, ¿de dónde? Claro.
Pero escúcheme, tiene el campo todo sembrado. De ahí saca.
¿Qué va a tener sembrado el gaucho?
No, nosotros estamos en contra de los sembrados. Incluso le mandamos a las reses que los pisoteen. Claro. Pero bueno... ¿Sabe lo que yo ahora me estoy dedicando, a falta de arreos que hacer? Estoy fumigando campos.
Ah, ¿se dedica a la fumigación? Bueno, ahí vio que la plaga de langosta, hay varias plagas,
¿no? Todo, la isoca, la langosta.
Pero los agrotóxicos no son complicados después para...
Sí, el agrotóxico lo que tiene que sí, que después, o sea, vos matás todas las langostas...
Sí.
Y después envenenás a todo el pago, ¿no?
Claro.
Claro, porque no deja de ser veneno, por más que...
No deja de ser veneno, no. O sea, el contrato que yo firmo dice, tiene que envenenarme todo el campo, cosa que se mueran las langostas, dice el tipo.
Bueno, pero mire, yo le digo, yo como naturalista y nudista, bueno, verá que soy nudista.
Sí, sí.
Nosotros estamos en contra de los agrotóxicos y hacemos una manifestación, nos arrojamos desnudos sobre los sembrados.
Ah, sí.
Esperando que pase el avión de la fumigación.
Sí.
Pero tengan cuidado que algunos vuelan bajito, ¿eh? Tengan cuidado, sí, bueno, tengan cuidado con el arao.
Sí.
Que viene el arao y ahí no distingue calabaza.
No, bueno.
De sandia, ¿eh? Todo es lo mismo para el arao.
Pero a modo de protesta lo hacemos, para que desistan del intento de tirar agrotóxicos.
Bueno, nosotros ahora tenemos nuestra compañía agrotóxicos buenos, digamos, que no son dañinos para el ser humano.
Claro, me imagino que con elementos naturales, con...
Todo, agrotóxico natural, todo, digamos,
claro,
del orden de el orejón.
No, pero el orejón no es un agrotóxico. Es
la calabaza, todo eso, ¿no? El piretro, el palo santo, todas
pero
esas.
¿Pero eso mata las plagas?
No.
Ah, bueno, entonces empieza.
Las aburre nomás.
Bueno, entonces no es eficaz.
Mire, el problema de la fumigación con avión,
sí,
está en la eficacia también, ¿no? Porque acá vinieron unos que traían aviones que no eran muy adecuados. Eran MiG-15 rusos.
No, pero esos son de guerra. Había
claro, adaptado, pero va muy rápido y muy alto.
Claro, sí.
Entonces, o sea, el nivel de precisión que tienen es muy escaso. Entonces pasaban los MiG, ¿no? Por allá arriba y tiraban toda el líquido, el DDT, no sé qué. Y por ahí tenían un margen de 50, 60 kilómetros.
¿Qué le caía al agrotóxico?
Ah, vos ponele, lo tiraba en Chacabuco y lo acertaba Junín.
No, por eso no sirve eso, señores. Además,
no, mira, no sirve. Y se quejaban, dice, bueno, yo estoy pagando yo, y la mayoría se lo apega al campo de al lado.
Cuando no en una ciudad.
Cuando no en una ciudad, directamente, donde no hay ni siquiera un zapallo que proteger.
No, muy peligroso eso. No, pero vio que hay, no solo hay aviones para las plagas, para plaguicidas, sino que también usted puede hacer cursos de piloto de avión para...
Bueno, lo que tiene
claro,
que hacer es a volar bajito, justamente.
Claro.
Usted cuanto más alto vuela, imagínese, no acierta, no sabe cuál es el campo de qué. Y entonces tenemos unos aviones aquí. ¿Ve este que tengo acá?
¿Este?
No, este.
Ah,
bueno, es un avión que prácticamente vuela a un metro del suelo.
Eso es una avioneta, me parece, ¿no?
Sí, sí. ¿Cómo se distingue el sexo de los aviones? Sí, ¿cómo distinguir un avión de una avioneta? Bueno, no lo sabemos.
No, pero... bueno, por el tamaño y porque además veo que tiene una hélice adelante.
¿Sabe que los que pilotan?
¿Dónde la va a tener?
No, la puede tener
si la tiene atrás es una lancha.
Claro, y vuela al revés.
Escúcheme, lo que usted llama avioneta, si un piloto que pilotea, por ejemplo, un Cessna, que es un avión chico,
sí,
se ofende si le dice que eso es una avioneta,
¿Por qué? ¿Qué quiere?
Porque no, es avión, dice, son aviones todo. El Airbus 380 como el Cessna son aviones, no hay aviones.
Bueno, discúlpeme, para mí...
No hay aviones buenos ni malos, ni machos ni hembras.
Claro.
Es la verdad. Se lo digo así en este lenguaje gauchesco, si se quiere.
Sí, si se quiere mucho, ¿no?
Sí, si se quiere mucho. Tiene que
incluso querer. Hasta parece construido en forma casera ese avión.
¡Bueno!
Señor.
El avión casero, sí, es traicionero, Porque sube y por ahí se desprende un tornillo y adiós mi plata.
Bueno, pero este avión parece hecho por sus propias manos.
Sí, porque las alas...
Nosotros tenemos acá un club, el club de aeromodelismo,
Sí.
Empezamos a hacer aviones chicos y después lo empezamos a hacer más grandes y volaban y entonces dijimos esta es la nuestra. Nada más
y
empezamos a fabricar aviones más grandes tripulados.
Sí, pero me
imagino que
hay que aguantar un tipo encima.
Sí, así me dijo mi hermana cuando yo le traje después nos robamos en una ocasión, nos robamos del Hollywood Park, que tiene una cabecita, y nos robamos un avión de ahí.
Sí.
Un avión pequeño, pero bueno, le pusimos motor de...
Sí, motor de auto, parece.
Motor de auto, un T, modelo T de Ford. Tiene que ver lo que era ese avión.
¿Qué?
El orgullo del pueblo, ese avión.
Ah, bueno, pero ¿levanta vuelo con ese motor?
No.
Ah.
No levanta vuelo, pero viene, hace ruido, ¿eh?
Bueno, ¿Y anda por la ruta?
Es un auto.
Anda por la ruta y para fumigar, nosotros entrábamos al campo directamente, pasamos por encima del sembrado y con un balde le íbamos echando un poco de DDT o queroseno o algo.
No, pero no es efectivo eso. Además rompe todas las plantas.
¿Cómo no? Podés hasta perseguir individualmente a los bichos.
Claro.
Vos desde el aire no te la podés agarrar con una langosta, pero ahí se te pone una langosta, veo cómo es uno, entre ceja y ceja, esa la tengo. Y la corres, le echás DDT y si no se muere te bajás y la pisás nomás.
Sí, bueno, señor, pero son millones a los insectos.
Eso es lo que siempre le digo a mi cuñado. Decir que son millones, que de no...
Qué bueno, claro.
Ahora, bueno, estoy completamente sorprendido porque al comienzo de la charla no parecía que tuviera estas habilidades, ¿no? Realmente ser un piloto de avión.
Bueno, son las habilidades del gaucho.
No es nada fácil.
Yo soy capaz de domar un potro y sofrenarlo en la luna.
Bueno, eso...
capaz de invocar a la sortija. Sí. Ajá.
Bueno.
Hemos ido a las Olimpiadas a representar a la Argentina en sortija.
Sí, no, no es una disciplina olímpica la sortija.
Eso es lo que nos dijeron cuando llegamos.
Sí, claro.
Esta no es una disciplina olímpica.
Por supuesto que no,
señor. Bueno, dije yo. Y nos volvimos.
Y sí.
Lo que veo ahí, ¿usted está en el rancho en este momento?
Estoy en el rancho de la Cambicha, sí, efectivamente.
Veo atrás una guitarra criolla. Debe ser un músico usted, además.
Sí, efectivamente soy músico.
Parece un piano esa guitarra, suena espectacular.
¡Ay, la chacarera y la zamba!
Eso no es un ritmo de nuestro, señor.
No, señor.
Bueno,
esa es música foránea.
Acá dice, mire, consejos para protegernos de los plaguicidas.
Bueno.
Los plaguicidas,
sí.
O plaguicidas, son productos tóxicos.
Tóxicos.
Por ende, ¿cómo me gusta decir por ende?
Ahí está. Sí, yo siempre busco la forma de poder...
Me acuerdo de una novia que decía mucho por ende. Por ende, cualquier error u omisión durante su manipulación puede causar lesiones graves e incluso el fallecimiento, discúlpeme.
Sí.
Si lo digo porque nosotros como fumigadores tenemos una mortandad, bueno.
No, es que me imagino que no puede llevarse a la boca el plaguicida ni nada. Ni tener
a la boca, a ninguna parte. A ninguna
bueno.
Parte. No, pero usted, por ejemplo, a la hora...
En este encuentro entre la plaga y el fumigador, tiene más baja los fumigadores.
Bueno, algo anda mal entonces, ¿eh?
Sí, el avión anda mal, ya se lo dije. No levanta vuelo y entonces tenemos que pasar por el costado del campo, prácticamente la tenemos que tirar con un pomo que tenemos, langosta por langosta, ácaro por ácaro, isoca por isoca. Bueno, ¿qué otra pregunta quiere hacerme?
No, mire, no. Yo tengo entendido que hay distintos tipos de plagas, ¿no? Porque hablamos de la langosta, que es un bicho, pero después vio que hay plagas que le salen a las plantas, como la chinche, la mosca de la fruta.
O hay orugas, gusanos, orugas.
Bueno, pero la mosca y la fruta, esa es muy casera, la mosca de la fruta. Sí. En los tachos basura hay.
Bueno, pero también en la fruta, en los frutales.
Sí, en los frutales, sí, sí, evidentemente. Nosotros tenemos una manera que es con un vaporizador.
Sí, muy bien.
Se lo vendemos a los gauchos junto con el spray para el pelo.
Pero se pone el spray para el pelo.
He descubierto que este producto que mata la mosca de la fruta también te deja el pelo bien peinado, firme y brillante.
Bueno, sí.
Y brillante te lo deja, que vas los domingos al baile y es que están todos hablando de vos.
Bueno, pero cuidado, eso no es...
Entonces, a la mañana, gaucho, usted me pregunta qué es lo primero que hace.
Sí.
Primero se peina con el DDT. Y después va con el mismo gel, con el mismo vaporizador, va ahí están donde están las plantas frutales, que el gaucho tendrá dos, tres, cuántas va a tener. Y ahí le da el durazno nomás.
¿Le tira eso?
Le quería hacer una pregunta al gaucho. ¿Tiene higos?
Tengo dos.
No, bueno.
Uno que vive acá conmigo, el otro perdido por ahí.
Higos, señor, una higuera, porque mi...
Dos higos. El mayor se fue con una tropa y no volvió más. Y al menor lo tengo ahí sentado. No arranca para ningún lado.
Bueno, pero no, pero...
Entonces tiene una esposa, entonces. Tiene una mujer.
Sí, una mujer.
La china.
Sí, la china. Si quiere hablar con mi esposa, la china.
A ver, por favor, ya
ver, sí, bueno.
Hola. Hola,
hola, ¿cómo le va?
Hola, fumigando acá.
¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama?
China.
¿Qué?
Pero... China, ya, llama China, China.
Pero,
bueno, usted china, gaucho, pero... china.
Pero la china de la china gauchesca, usted, Seba el cimarrón.
El cimarrón, sí, sí. El perro cimarrón. Le llevo un perro. Un par de perros cimarrones. Bien amargo. El perro bien amargo. Sí, sí, tiene razón mi señora. Y primero me cebo unos amargos, me ceba mi china. Y después lo agarro al hijo, lo monto en anca. Y vamos hasta el fondo del campo y volvemos.
Ahora, me imagino cómo se da la vida, ¿no? En el campo, a la noche hacen algo.
A la noche, bueno, somos hombres del mundo, ¿no?
No, señor, por favor.
Pero, pues me imagino que debe ser, anochece en el medio del campo, debe ser toda una negrura, todo oscuro.
Ah, sí, sí.
¿Y oscuro, qué hacen?
Oscuro. Sí, ahí se lo dice mi señora.
¿Y qué hacen? ¿Prenden una vela? ¿Qué hacen? ¿Conversan? Sí,
prendemos una vela y, bueno, rezamos. El gaucho es muy creyente, especialmente el gaucho fumigador. Yo que con la navegación aérea uno se vuelve un poco supersticioso, ¿no?
Ah, no sabía de eso, que la aeronavegación genera supersticiones. La verdad que lo desconocía.
Sí, sí, ¿no? Sí. ¿No escuchó cómo rezan las azafatas?
No, por suerte no escuché.
Sí, se encierran ahí cuando hay turbulencia, se encierran y se ponen de rodillas y empiezan. Mira. Cuatro Padre Nuestro, cinco Ave María y todo. Así.
No, mire.
Bien. Le voy a mostrar los elementos de trabajo nuestro de los fumigadores.
Sí.
Este es una máscara facial, respirador, para poder respirar el aire, pero menos el DDT.
Tiene un filtro.
Eso mismo. Tiene un filtro. Claro.
Es una mascarilla transparente.
Es una mascarilla, mire, me la voy a poner.
Sí, ahora escúcheme.
¿Quién soy? Pero igual se le ve la cara. Se le ve la cara. No es una máscara.
Imagino que se pondrá arriba el chambergo.
Los carnavales, ¿eh?
Se pondrá el chambergo arriba de la...
Sí, también, también. Tengo acá, mire, todas las prendas de trabajo. La ropa de fumigación no la podés llevar a tu casa, al rancho.
Claro.
Ah, mire usted. La tenés que dejar afuera, claro, para lavarla. Si uno se acuesta con esas ropas, su señora esposa, sus hijos, su perro...
Se envenenan.
¿Cómo?
Que se envenenan directamente.
Sí. Acá, cuidado, hubo muchas... ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Soy el comisario que acabo de llegar. En este pueblo tenemos problemas con las mangas de langosta.
¿La manga de langosta?
Sí, sí, sí. Bueno, el año pasado se comieron todo.
Y sí, cuando dice que... todo, se refiere al...
Exactamente, cuando digo todo, digo todo.
A la claro, siembra.
Tuito, quiero decir tuito.
Toda la siembra.
La encima... comisaría, aquí me tiene a mí como comisario. La sí. comisaría, dejaron un tintero nomás.
Ah, pero ¿se comieron la comisaría?
Se comieron la comisaría, sí.
Claro, porque me imagino...
Se comieron los calabozos, los presos. No. Mayormente es una comisaría de... Así, tipo rancho, ¿no?
De adobe, claro, de adobe.
De adobe, adobe y paja, discúlpeme.
Sí.
Y ahí están los presos que...
Bueno, pero discúlpeme, la paja no es recomendable para una comisaría, para las celdas.
Eso le dije yo al inspector que vino. Le digo, mire, inspector, que la paja, hay que tener cuidado con los presos.
Y por supuesto, porque se le escapan.
Se escapan.
Y sí, es así. Muy fácil, es algo que está a mano, digamos,
Se consiguen un encendedor los presos, encienden sí. la paja y se escapan por arriba.
Claro, prenden fuego el techo y se van.
Así pero ni siquiera con un encendedor.
Así se escaparon en Alcatraz.
Pero Alcatraz tiene paja.
La película, sí, Escape de Alcatraz, de acá atrás. Y también, no era paja, era... Ahí lo que tenían eran fibrocemento arriba del techo, ¿no? Material bueno, desplegado.
Igual me imagino que al ser comisario de un pueblo tan chico, tan pequeño, prácticamente no tiene trabajo usted ahí.
¿Cómo que no viene a tener trabajo? Aquí vienen muchos delincuentes, muchos forágidos.
Pero hay gaucho cuatrero, ¿a eso se refiere?
Sí, señor, gauchos malos.
Bueno, que creció medio torcido.
Sí, a cuatrerear. Mire, un día en la vida de un comisario.
Sí.
A la noche hay que estar como hasta las 5 de la mañana llevando preso a los mamados. Después a los que se pelean.
Sí.
Después no alcanzo ni a levantarme, que ya están los presos tratando de escaparse. Y yo ahí sujetándolo.
¿Usted está solo en la comisaría?
A correr a los cuatreros. La langosta, a correr a la langosta.
Bueno, la langosta, no sé.
Bueno.
¿Usted trabaja solo?
Con mi hijo, tengo dos hijos.
¿Y también son policías?
Uno se enganchó en una tropa y se fue por ahí.
Sí, ya nos dijo eso.
Y al otro, pero era otro yo.
Claro, usted que era el gaucho con
gorra. Ahora soy el comisario. Y al otro lo tengo acá como oficial ayudante.
Ahora lo tiene
el uniforme al revés.
Lo tiene acomodado al otro, parece ahí.
Sí, lo tengo acomodado. El nepotismo que les llaman.
Ahora, por lo que vi, no tiene patrullero. No hay ningún auto estacionado.
Bueno, el mismo avión que usamos para fumigar, lo usamos como avión patrullero. Patrullamos desde la avioneta. Y desde arriba nomás le gritamos a los forajidos.
¡Entregaste, mocosino! ¡Que ya te vimos de acá arriba!
Está bueno, está bueno.
Pero bueno, y los chicos reclaman ese avión en la calecita, porque quedó bueno, un agujero. Sí.
Después a la tarde, ¿qué tal? Soy el del principio.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo?
De todos los gauchos, nos reunimos en la plaza y
claro, qué lindo.
Tiramos papelitos del avión. Y antes teníamos una, ¿cómo se llama? Un megáfono.
Claro.
Y ahora a los gritos nomás. A los gritos desde el avión, que viene a 1000 metros de altura, hay uno que grita fuerte aquí.
Ah, y, bueno, qué suerte.
Dice, ¡esta noche! ¡A las 21 horas! ¡Dos grandes estrenos de cine!
Bueno.
Y de abajo le gritan, ¿qué?
¡De dos grandes!
¡Estrenos en el cine, canejo!
Bueno.
¡Ah, sí, qué dan! ¡Espere, espere que damos la vuelta! ¡Y damos la vuelta!
¡No, señor! ¡Es un desastre todo!
¡Casablanca!
Tiene que ser película de título corto, porque si es título largo la película.
No, cuando empezamos a dar
claro,
digamos, al otro pueblo, en el otro pueblo dice, ¿qué?
Imagínese que dan Hombre mirando al sudeste, que tiene un título largo.
¡Hombre mirado!
hombre mirando, dan una película,
La voy a ir a ver. Fui a ver la película de este Hombre mirando. Sí, sí. Bueno, ¿y ustedes qué es lo que están haciendo acá en este pueblo?
Queríamos hacer un documental, somos estudiantes de periodismo.
Sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Un documental.
Se llama Los Gauchos.
Qué bueno. Aquí estamos los gauchos.
y por eso...
Allá van, no los ven galopando. Los últimos gauchos, ¿para dónde irán? ¿Revoleando al viento las largas malenas? Rota las espuelas, roto el cheripá. Discúlpeme, ¿me filmaron ya?
Sí, lo estamos filmando, por eso le estamos haciendo este interrogatorio, esta entrevista.
Bueno, si quieren les voy a hablar de las plagas más comunes del campo.
A ver, sí, del campo argentino.
Dice acá, la biodiversidad biológica que hay acá en este pueblo es para morirse. Tenemos, a ver, vamos a ver si está en la lista, acá me la trae. Pulgones, larvas,
sí.
Orugas,
sí.
Gorutas, mosca, langosta, araña, babosa, saltamontes, caracoles, gusanos, son algunas nada más, algunas
sí.
Nada más.
No, sí, son algunas. Y alguna también le trae la otra, ¿vio? Porque
sí,
también hay...
claro, porque viene el pulgón, atrás del pulgón viene la larva, atrás de la larva viene la oruga y atrás de la oruga la mosca, la araña pica la mosca pica la miel, ¿sabe cómo es esto, no?
Y la oruga tiene un estadio superior que es el de gata peluda.
La claro. Gata peluda, sí, sí. El otro día el párroco de aquí, estaba tocando la guitarra atrás del convento, vino una gata peluda y se le prendió del instrumento.
Señor, por favor, queremos hacer un trabajo serio con mi compañero.
La gata tira que tira y el cura llora que llora.
Es un trabajo porque nos estamos por recibir.
Sí, estamos por recibirnos de periodistas. Y
ah,
el trabajo...
no me digan que ustedes vienen a hacer reportaje y todavía ni se han recibido, ni nada.
Claro, nos mandaron
una los profesores.
Claro, los profesores nos mandaron a hacer este documental.
Díganle que había, lo único que tenemos acá para contestar reportaje son gauchos de la Escuela Nacional de Gauchos, nada más.
Bueno, sí, nosotros igual queríamos...
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Soy un gauchito? ¿Qué? ¿Estoy en primer año?
¿Pero
es que trata que ustedes me quieren hacer un reportaje?
Sí, 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 porque estamos entrevistando a todos los gauchos acá del pueblo.
Mi único amor es mi carrera.
No, precisamos un gaucho experimentado, no que estudie de gaucho, un gaucho que nazca gaucho, que haya nacido gaucho.
Sí, acá tuito nacemos gaucho.
Y... Es raro, no sé. Imaginaba otra cosa, ¿no?
Los animales. Los animales aquí en este pueblo, en su mayoría, son roedores.
Claro, me imagino el ratón de campo.
Topos también. Muchos topos, rata o conejo.
O conejo.
Y ahí vienen las enfermedades que hay, ¿no es cierto? Algún hongo, la bacteria, el nematodo.
¿El qué? ¿Nematodo?
¿El qué?
Sí, que es peor que el nemalgo.
Sí, algo es algo.
Sí, claro.
Y aquí tenemos los aviones. Aquí estamos los aviones. Están el de la calecita, el otro, tenemos...
El de la calecita lo tienen que devolver porque los chicos...
Y los niños quieren, claro, claro.
Y sí, lo están usando ustedes para...
Bueno, pero lo que sí queremos agradecer nosotros,
sí,
a ustedes, periodistas,
sí,
que bueno, han venido a ver cómo es la vida realmente en el campo y cómo es la fumigación. Los dos rostros de la fumigación, ¿no?
¿Cuáles son los dos? Porque vimos uno.
Uno ve siempre la parte alegre, tema, y ahora nos estamos...
La parte, pero está la parte triste, sí, ¿eh? Donde por ahí o se cae el avión, o se prende fuego un campo, de tanto fumigar.
Pero discúlpeme, yo no sabía que tenía una parte alegre la fumigación.
Bueno, aparte, cuando terminamos de fumigar, nos juntamos todos alrededor del fogón, y cantamos canciones, fumigando.
Sí, pero ahora cuidado, cuidado con el fogón, porque es todo combustible, ¿eh? Sí, ¿los venenos?
Sí, con los venenos agarra enseguida.
Sí.
El otro día el gaucho de acá al lado, a don Zoilo, se había puesto el DDT ese que es gel también para el pelo.
Sí,
la mosquita, y el poquita de la... de la fruta, y bueno, le agarró, alguien tiró una brasa, y se agachó arriba las brasas, y la melena toda engominada ahí con DDT, le agarró fuego, ¿para qué? Salió corriendo para la ruta.
Cuidado.
Eso es, no corre, que es peor, Zoilo, le decíamos. Y el Zoilo nomás corría todavía.
No, me imagino que agarró fuego.
Era una cosa de verse.
Hay una costumbre entre los gauchos, por eso lo que queremos preguntar de primera mano a usted, se comenta que llevan un arma en la parte de atrás, bacha.
¿Qué?
En la parte de atrás de la bombacha, llevan un arma blanca.
Blanco. Bueno, o de cualquier otro color.
Yo siempre llevé un facón.
Eso.
No sé de qué color, pero aquí lo tengo. Y guarda que sale cortando, ¿eh?
No.
¡Ay, eso, de mi naive se ríe!
Bueno, no es de buen gaucho andar mostrando el facón a cada rato, ¿eh?
Usted me ha pedido que me lo mentó. No. A mí no, me lo nombran al facón, ahí sale solo.
No.
¡Sale cortando!
Claro, porque uno lo ve de frente y están perfectamente vestidos y normales, pero atrás llevan escondido el cuchillo.
¡Cuidado!
Bueno.
Este cuchillo... corta un pelo en el aire, canejo.
Bueno, pero nosotros venimos amistosamente porque estamos haciendo un trabajo, le dijimos, para nuestra facultad de periodismo.
Sí.
Pero usted es nudo.
Bueno, porque yo tengo mis convicciones y abrazo el nudismo.
Ajá.
Soy naturalista. Así como sí. Lo ve, todos somos iguales.
No vaya a creer. Bueno, mire, ¿qué le parece si escuchamos las opiniones
sí.
de su oyente? Que también nosotros los gauchos estamos interesados en recibir una devolución.
Está muy bien, porque el gaucho escucha la radio a la mañana también.
Sí, a la mañana. Yo me pongo siempre, escucho una voz en el camino.
Está muy bien.
Muy bien.
Bueno, y mire, hay mensajes que han llegado a través del Facebook, que es La Venganza Radio, y también al WhatsApp de los oyentes, a donde nos pueden escribir, que es 6585-5580. Lo repito, 6585-5580.
Muy bien, mensaje de Facebook. Lo vi el sábado, dice Iris Luna. Siempre lo escuché y leí algunos de sus libros. Y hasta a mi hija Miriam le gusta porque lo escuchaba de chiquita. Y le pide si puede cantar Tres Esquinas.
Tres Esquinas, sí. Donde florecen como glicinas las lindas pipas de delantal. Bueno, espere que me tengo que recuperar de la voz del gaucho.
Sí.
Bueno, acá dice, soy Diego de Ramos. El otro día habló del barrio de los actores, claro, en Hancheu. Me gustó la idea de que Esther Goris vaya llorando al almacén a comprar mortadela, atendida por un actor afectado. Hola. Bien, ¿qué más?
Soy Diego Castro, de Carlos Casares. En unos días voy a cumplir 28. Los escucho desde hace casi 5 años. Al principio no entendía la gracia del programa, pero ahora me hacen reír muchísimo. Veo que lo va aprendiendo el programa.
Qué raro, porque nosotros tampoco la entendimos nunca.
No, bueno, ya lo entenderemos.
Román de Casero dice que gracias a la Biblioteca Mitre conoció una comedia llamada Volpón o El Zorro, de Ben Jonson, que es un gran dramaturgo. La obra me encantó, pero me gustó la mini biografía del autor que venía en una de las solapas del libro. En estos días vamos a hablar, si usted quiere, de Ben Jonson. Efectivamente era amigo de Shakespeare y cada tanto iba preso. Dale.
Muy bien, Facundo desde Mar del Plata nos escribe, dice: soy un joven borrego de 26 años y me arrepiento de no haberlos escuchado antes, aunque más vale tarde que nunca.
Se perdió lo mejor, se perdió lo mejor. No, sí. ¿Antes cuándo? ¿El primer bloque?
No. Federico nos escribe desde Positos, Uruguay. Los estoy escuchando mientras como un chivito, Federico.
Adriana y Ángel están en Viedma, dicen que escuchan siempre y nos mandan saludos. Y Pedrito Reig, de Villa del Parque, dice: paren un poco porque no dejo dormir a mi esposa, que se asusta cuando me sacudo de la risa.
Fernando Aguirre, la acidez de Dios. Cuando estuvieron con el asunto de los palíndromos, se me ocurrieron 4, pero fue justo el mismo día en que dieron de baja la lectura, ¿no? Así que los anoté para mandarlo en un futuro lejano, que es ahora.
Claro.
No, Gardel e Dragón. 2. Aria de Bach, cabe, da ira. Ánima Chopin, ni poca mena. Bueno. A fallos atonal, trazó Mozart la nota sol, la fa. Bueno, son un poco...
Hay que empujarlos.
Hay que empujarlos mucho, ¿no? Para que entren.
El de Gardel andaba bien,
Sí, sí.
Gracias por la compañía de cada noche. Una consulta. ¿Cuál podría ser un buen ejemplo positivo histórico de maestro y discípulo? Pregunta Leo del Uruguay.
Tito de Córdoba nos escribe y dice: la otra noche pasamos en su pieza un momento en familia que nos alegró muchísimo. Espero verlo pronto en el Quality.
Bueno, para el sordo, ¿se acuerda del tango Patadura? Levántate de la cancha, déjale el puesto a otro. De puro Patadura está siempre en orzal. Te falta tecnicismo, juega los piparulos, que no sabes siquiera para patear un tal. El juego no es pautario, tenelo por consejo.
Está bueno. Uh-huh. Bueno, sí, sí, lo conozco mucho. Hugo, de Villa Pueyrredón, cante Tres Hojitas. ¿Tres Hojitas cuál era? No me lo acuerdo, pero era... Sí, el otro día pasamos la versión de Leda y...
Tres hojitas madre tiene el árbol, tres hojitas madre tiene el árbol, tiene el árbol, tiene el árbol. Inés, Inés, Inésita, Inés.
Bueno, dale. Aquí Ignacio nos escribe y dice, el gimnasio era el INAF.
INAF, sí señor, muy bien. Ignacio INAF de la Avenida Santa Fe. Dale.
Ahí donde se transmitía la venganza, ¿no?
Exactamente.
Años A, como diría
hace mucho padre.
Están tan perfectamente idealizados en mi mente, Dolina, esto lo dice Sol, que solo deseo conocer tu humana imperfección que no imagino. Enamoradísima, que si me mandás un beso me desmayo.
Bueno, desmállese nomás. Hola, soy Noel León Ocampos, un joven oyente de José León Suárez, al que le gusta la música de los Beatles. No encontré muchos testimonios acerca de esto por parte de ustedes. ¿Cómo no? Estamos cantando todo el tiempo canciones de los Beatles.
Sí, están presentes siempre en el programa. Hasta la cocina. Sí.
Más que nosotros.
Ah, mirá, pero hacen una pregunta interesante. Dice, ¿cuál creen que es el mejor integrante del grupo?
Ah, bueno, es una larga discusión.
Sí, sí. Bueno, porque... pero cada uno puede votar. Yo voto. Después se lo preguntamos a los integrantes del trío sin nombre, que son muy buenos intérpretes de los Beatles.
¿Y para usted quién es?
McCartney.
Bueno, McCartney es como el más musical, podríamos decir, en cuanto a melodías, a la forma de componer. Lennon, digamos, el fuerte de Lennon me parece eran más las letras, aunque también un gran músico. Y George Harrison, el más tímido, pero muy refinado.
Sí, y el otro es el que nadie quiere.
Pobre. Y Ringo Starr, claro, pobre, es el más castigado, pero a su vez, bueno, digamos que la batería de los Beatles siempre estuvo impecablemente tocada, y lo que pasa que no cantó, creo que cantó una o dos canciones en todos los discos de los Beatles, en toda la historia.
Bueno, ¿qué más?
Aquí dice, soy Gabriel de Santiago del Estero, pero ahora vivo en Nueva York. Siempre que puedo los escucho. Dolina, te sigo desde el día que te vi pasar por la esquina de Borges y Charcas. Saludaste al dueño del barcito de ese lugar. Yo no te conocía y el hombre me dijo con mucho orgullo quién eras vos. Esto fue hace 25 años.
Pero, ¿cómo fue ese tiempo?
Sí, el hombre no se equivocó nada de lo que me habló. Dice, muchas gracias.
Hola, maestro. Disfruté mucho el streaming. Lo vi dos veces. Me encantó el tango Fantasma de Belgrano, que arrastra sus cadenas de glicina. ¿Podía cantarlo? ¡No! Ya, ¿cómo lo voy a cantar? Me enojé hace 35 años con ese tango. Ahora no lo canto más. ¿Qué más?
Iván, de General San Martín, Chaco, dice, en una charla que olvidé, Dolina habló del libro El Retorno de los Brujos.
Sí, en realidad, a colación de una consulta de un oyente, no vaya a creer que yo estoy entusiasmado con ese libro. Dale.
Y dice, bueno, tardé un poco en conseguirlo, finalmente lo leí y me gustó. Y le pide que haga una charla acerca de este libro.
Fabián Y, tengo un apellido. Recuerdo siempre la pequeña estrofa de un tango que cantaba un finado jefe que tenía de pequeño. El tango decía, al pie de un rosal florido me diste tu juramento. ¿Y cómo sigue? ¿Lo puede cantar, maestro? Y yo canto un pedacito nada más.
A ver.
Pero el rosal se secó, marchitado por el viento, marchitado por el viento, y tu amor por el olvido, y con las notas de mi canción, hoy por vos llora mi corazón.
Así sigue. se llama El Rosal y es una canción criolla. ¿Sabe cuál es el autor? El autor
no.
Es el autor de un tango muy famoso. Tan famoso que es La Comparsita.
Ah.
El autor de La Comparsita es el autor de El Rosal.
La Comparsita debe ser el tango más famoso del mundo, ¿no?
Sí, sí, seguro.
El más conocido en el mundo.
Es uruguayo, ¿verdad? El autor.
Uruguayo, sí, sí, claro. Sí, sí. Nombré Gerardo Matos Rodríguez, sí.
Ajá.
Hola, Dolina, dice Martín de Rosario. Me encantó su reflexión al comenzar acerca de la peste que está pasando.
¿Al comenzar?
El otro día habló...
Ah, el otro día, qué risa. Sí. Bueno, sí, sí, gracias. ¿Qué más?
Bueno, me parece que tendríamos que ir a una pausa.
Vamos a una pausa, por favor.
Pero si me permite antes, aquí Manuel Moreira me acerca un pedido solidario. Se necesitan dadores de sangre de cualquier grupo factor, o sea, sangre de cualquiera. Sí. Es para una paciente internada en el Policlínico Bancario en Buenos Aires, ahí en Avenida Gaona 2197. Hay que presentarse de lunes a viernes de 8 a 10:30, o sea, puede ser mañana o cualquier día a la mañana, de 8 a 10:30 para la paciente Olga Sartor. Por supuesto, muchas gracias a quien pueda acercarse.
750
AM 750 10 años en la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.com.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
En los últimos meses aprendimos que cuando nos unimos somos más fuertes y que juntos logramos cambiar realidades. Colecta Nacional Más por Menos. Nadie puede darlo todo, pero todos podemos dar algo. Domingo 13 de septiembre. Doná en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consulta al 011-4394-2065. A colecta más por menos, @sea.org.ar o visita nuestra página www.colectamaspormenos.com.ar.
750
AM 750. Una señal.
AM 750. Una señal. Toda la programación de AM 750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Con Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Recuerden que nos pueden contactar también en redes sociales. Nos encuentran como La Venganza Radio o en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Y atención, porque hay algunas invitaciones que queremos compartir con ustedes.
Julia Senko, este sábado, atención, atención, vuelvo a hacer luz.
¡Oh! Muy bien.
Un streaming, un streaming. Capten la diferencia, ¿eh? En la pieza de Dolina, vuelvo a hacer luz. Chao, quedé tirado por el piso. Esto es el 12 de septiembre a las 21 horas. En venta por Ticket Hoy, todo junto, Ticket Hoy. Atención, ¿eh? Con Julia Senko, la gran cantante argentina.
Sí, le cuento que también el 12 de septiembre actúa Coco Cilli.
Ah, el mismo día.
Sí, señor.
¿Cómo hacemos? A las 20. Muy fácil, ¿cómo hacemos? Muy fácil, hay dos funciones de Coco.
Sí, claro, la de las 10 de la noche y las de las 23:30, la de las 10 de la noche.
Primero vean a Julia Senko y después vean la de las 23:30 a Coco Cilli.
Sí.
Pero hay una función agotada. ¿Cómo es esto?
Y me imagino que habrá un cupo de gente que un cupo de entradas por la cuestión del streaming o algo así. Entonces
¿Pero dónde es eso?
Esto es en plateanet.com.
Claro, es streaming, sí.
Sí, bueno, streaming.
Bueno, plateanet.com. El Coco está con el Tomagoiti, Daniel Arauz, Rory Serrano, y el ya mencionado.
Catedráticos es el nombre de la obra.
Ah, bueno, extraordinario. Esto es, son dos funciones. 12 de septiembre a las 22, que ya está agotada además. Así que sí. Si querían ver la de las 22, igual no pueden. Y a las 23:30 todavía quedan. Así que listo. Adelante.
Muy bien, si me permite, yo tengo un agradecimiento para hacer a Germán Alarcón de Rosario, que está haciendo un trabajo de investigación sobre la historia de Rosario Central, y me contactaron porque sabe que descubrí que mi tatarabuelo, un tal James Barton, era del equipo, digamos, el antecesor de lo que después fue Rosario Central.
Ah, mire usted.
Y bueno, me permitió reconstruir toda una historia ahí de los Barton en Rosario y ferroviarios, etcétera, que le agradezco mucho. Germán Alarcón.
Muy lindo.
Muy lindo.
Vamos nomás, adelante. Vamos a hablar hoy de la revolución de la guillotina. Usted sabe que durante el antiguo régimen, estamos hablando de Francia, las autoridades trataban de conseguir la obediencia a la ley y a los reyes, a cualquier precio. Y para ello recurrían a una justicia ejemplarizante, pensada para atemorizar, para escarmentar a la población. Y un elemento fundamental de este sistema era la pena de muerte, que se aplicaba de forma habitual y además iba precedida de horribles suplicios para el reo, con el pretexto a veces de arrancarle una confesión y a veces con ningún pretexto. Se trataba de un castigo profundamente desigual, porque por un lado los aristócratas estaban exentos de la tortura o el maltrato físico o psíquico, y cuando eran condenados a muerte sufrían decapitación, un método rápido y aparentemente indoloro, si lo realizaba una mano experta. Bueno, mire, esta ventaja, la ventaja que tiene la decapitación sobre la horca, bueno, qué sé yo, yo le regalo las dos cosas, pero acá dice que los hombres y las mujeres del pueblo eran ejecutados con métodos brutales, como la horca, que efectivamente es un método brutal, el descuartizamiento y a veces la hoguera. Estas ejecuciones solían ir precedidas por las torturas que el juez estimase necesarias. Y, bueno, se llevaban a cabo estos tormentos en público. Bueno, todo en público, también se dedicaban a público, ¿no? Así que venía la flagelación, el tormento de la rueda, la ruptura de todos los huesos, te arrancaban trozos de carne de distintas partes del cuerpo con unas tenazas, etcétera, etcétera. Durante el siglo XVIII, con el triunfo de la Ilustración, muchos juristas y hombres de letras denunciaron la tortura, las penas desproporcionadas y los privilegios de la aristocracia. Algunos llegaron a pedir la abolición de la pena de muerte. Se puede destacar en este sentido el Tratado sobre la Tolerancia de Voltaire y el libro que se llama De los delitos y las penas, de Cesare Beccaria, todos ellos, que fue un gran jurista, sí, también. Todos ellos inspiraron la obra de la Revolución Francesa de 1789. Una de las primeras tareas que emprendió la Asamblea Constituyente fue la elaboración de un código penal acorde con los principios del derecho natural, y fue en ese contexto en el que se planteó el debate sobre la pena de muerte. El 10 de octubre de 1789, un médico de 50 años llamado Joseph Ignace Guillotin presentó una propuesta para establecer la igualdad ante la ley también en los asuntos de derecho penal. Leo: los delitos del mismo género se castigarán con el mismo género de pena, sean cuales fueren el rango o condición del culpable. Es decir, que por más que vos fueras aristócrata, te tocaba la misma pena que a cualquiera. Este principio, que ahora parece lo más natural del mundo, era revolucionario en Francia y tardó muchos años en ser aprobado en el resto de los países. Guillotin no ponía en cuestión la pena capital. Su propuesta consistía en igualar las penas y a la vez humanizar su aplicación. Para ello propuso extender el método de la decapitación, que hasta entonces era privilegio de la aristocracia, a los reos de todas las clases sociales. Al mismo tiempo, a fin de evitar los inconvenientes y errores que a menudo cometían los verdugos con el uso del hacha, o a veces de la espada, proponía emplear un aparato cuyo mecanismo cortaría la cabeza en un abrir y cerrar de ojos. La referencia de Guillotin a este mecanismo de decapitación dio enseguida mucho que hablar, pero es errónea la creencia común de que él fue el inventor de lo que conocemos como guillotina. Desde al menos el siglo XVI se utilizaban artilugios parecidos en diversos países de Europa, si bien no parece que fueran muy habituales, y en todo caso estaban reservados a los reos de clase alta. Guillotin pensaba seguramente en la posibilidad de perfeccionar uno de estos aparatos, tarea que finalmente recaería en otro personaje. En el marco de los debates sobre el nuevo Código Penal, el 30 de mayo de 1791, el diputado Louis-Michel de Pelletier de Saint-Fargeau dio un paso más allá y propuso sin más la abolición de la pena de muerte. ¿Cómo me gustaría llamarme Louis-Michel de Pelletier de Saint-Fargeau? Bueno, en realidad no tuvo mucho éxito esta propuesta de abolición de la pena de muerte. Su amigo Robespierre fue uno de los pocos que se podían contar con los dedos de una mano.
Sí.
Uno de los pocos que apoyaron esta medida humanitaria. Pero el esfuerzo de ambos fue inútil. El 1 de junio de 1791... la inmensa mayoría de los diputados votó a favor de la pena de muerte. Le Peretier de Saint-Fargeau no se desanimó y dos días más tarde propuso la adopción del principio de igualdad también ante la pena capital. A todo condenado de muerte se le cortará la cabeza. A todo, listo. la redacción final del código, aprobado el 25 de septiembre del 91, dice, en sus artículos segundo y tercero, artículo segundo, la pena de muerte consistirá en la simple privación de la vida, sin que nunca se pueda ejercer ninguna tortura hacia los condenados. Y tercero, a todo condenado se le cortará el cuello. Chao. De este modo, la igualdad ante la ley se extendía también a la cuestión penal. En marzo de 1792, la Asamblea, en cumplimiento del nuevo código, encargó al médico cirujano Antoine Louis, secretario perpetuo de la Academia de Cirugía, la elaboración definitiva del nuevo aparato para realizar las ejecuciones. Este señor Louis y su colaborador Tobias Schmidt, un fabricante de arpas alemán, crearon un artilugio que se inspiraba en los aparatos similares con el objetivo de aminorar al máximo el dolor. La aportación principal de Louis fue el modelo de hoja con filo oblicuo para que cortara limpiamente y alcance su objetivo, decía el tipo. Sin embargo, tanto Louis como Guillotin terminaron lamentando que su nombre quedara asociado a la nueva invención, que pronto fue conocida como Louison o Louisette, y más comúnmente guillotina. El prototipo estuvo construido en 2 semanas y enseguida se probó en cadáveres de animales y de personas. Finalmente, la guillotina se instaló en la Place de Grève, frente al Ayuntamiento de París, y fue allí donde el 25 de abril de 1792, Nicolas Jacques Pelletier, otro Pelletier, condenado por robo a mano armada, se convirtió en el primer ejecutado, mediante el nuevo procedimiento. El aparato parecía destinado a suplir a los verdugos en estos casos de delincuencia o criminalidad común, pero apenas unos meses después, en agosto de 1792, fueron llevados ante la guillotina 2 reos políticos, 2 servidores de Luis XVI, que había sido depuesto del trono, ¿no?, tras la insurrección del 10 de agosto, y a estos 2 niatos se los acusaba de actividad contrarrevolucionaria. Desde ese momento, bajo el régimen de la revolución, que duraría, vamos, el terror, que le llamaban, hasta sí, la caída de Robespierre, casi 2 años más tarde, la guillotina se convirtió en el instrumento y también en el símbolo, ¿no?, de la política del terror que la revolución desencadenó contra sus enemigos interiores, ¿no?, que eran, bueno, los aristócratas y otros partidarios del antiguo régimen. Bien, durante este periodo, el total de condenas de muerte y de ejecutados con la guillotina en toda Francia fue de 16.594 personas. Bueno, 2.600 de ellas fueron ejecutadas en París, no tantas, ¿sí?, principalmente en la guillotina que se colocó en la actual Plaza de la Concorde. Y allí serían ejecutados tanto Luis XVI, María Antonieta y también el mismo Robespierre, ¿no?, después del golpe de Termidor. Tal fue el balance del llamado terror legal, en el que hay que ver un intento de controlar y centralizar la violencia política más generalizada, que también se ejerció en esos años, ¿no?, y que se calcula que ascendió a entre 35.000 y 40.000 víctimas. Pero esto incluía violencia popular, ejecuciones sumarias, muertes en las cárceles, etcétera, ¿no? Terminado el terror, la guillotina no cayó en desuso, ¿eh? Siguió empleándose bajo el directorio, bajo Napoleón, y durante todos los regímenes posteriores, durante casi 2 siglos. La última ejecución mediante la guillotina se produjo en 1977.
Pero no en una plaza pública ya. Sí.
Antes de la abolición de la pena de muerte, que fue 4 años más tarde. Este es el cuento que queríamos contarle acerca de la guillotina,
4 años más tarde, perdón, ¿había pena de muerte en Francia hasta 1981?
Había pena de muerte y había guillotina hasta el 77.
Parece mentira, ¿eh? Qué locura.
Impresionante.
Lo que no sé es si, y me parece que no, estoy casi seguro, de que las ejecuciones ya no serían públicas, me imagino.
Claro.
No creo que van a poner ahí en la Plaza de la Concordia, al lado del obelisco.
Claro.
Al tipo ahí cortándole la cabeza. Bueno, ¿con qué le parece que podríamos ilustrar esta siniestra conmemoración de la Luisette? Bien, vamos a escuchar Put Your Heart on My Shoulder. Pon tu cabeza en mi hombro. Sí. El sagrado tema de Paul Anka. Para, en conmemoración de tantos que han ido a poner la cabeza ahí en la guillotina. Adelante.
Era Paul Anka, la venganza será terrible, pon tu cabeza en mi hombro.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso, defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop. Más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop.
750. El futuro te espera en la puerta de tu casa. TotalNet, internet de alta velocidad, sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. TotalNet.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
En los últimos meses, aprendimos que cuando nos unimos, somos más fuertes y que juntos logramos cambiar realidades. Colecta Nacional, más por menos. Nadie puede darlo todo, pero todos podemos dar algo. Domingo 13 de septiembre. Dona en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consulta al 011-4394-2065. A colecta más por menos, @sea.org.ar o visita nuestra página www.colectamaspormenos.com.ar.
750.
Continuamos, la venganza será terrible, cada uno desde su casa, todos en las 7:50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Organicemos una fiesta infantil!
¡Al fin!
Muy bien, tenemos aquí la organización, que es lo principal para una fiesta infantil. La organización vence al tiempo. Acá dice... Deja que los niños participen en la toma de decisiones. Sí, señor.
Bueno, no tanto.
Tiene que haber, para mí tiene que haber una, así como está la Cámara de Diputados y de Senadores,
sí.
Cámara alta, Cámara joven y Cámara muy joven. Niños menores de 12 años.
¿Pero qué van a decidir?
Cosas tremendas, imagínense.
Bueno, quizás sacamos alguna ventaja.
Sí. Bueno, no, pero pídele opinión al niño para que decida él, a ver, ¿cómo querés la fiesta, Eduardo?
Sí, porque a veces los chicos saben lo que está de moda, lo que no...
Claro, en cambio uno no, dice, ay, vamos a comprarle unos discos y le ponemos el chipi chipi. Ay, mira el disco que te compró, papi, el chipi chipi. Chipi chipi, chipi chipi. Aprenda a bailar el ritmo del chipi chipi.
No, o hace toda la decoración con motivos de Pluto.
Sí.
Todos los personajes de Disney.
Claro, y ya los chicos no
han pasado de moda los personajes de Disney.
Y a eso no los conoce Pluto, todo eso no los pibes.
No conocen a Pluto.
No lo conocen o no les
atrae. A Donald, el ratón Mickey.
Al ratón mismo, puede ser, hasta el ratón no llega.
No se lo cree. Apuesta por invitaciones originales y bonitas, en cuyo diseño colabore el niño. ¡Que las haga el niño!
Sí, que ellos manejan mejor que nadie la computadora.
Claro, en la cartulina, el niño todo con mala letra, falta ortografía. Es mi cumpleaños, te invito.
Bueno, pero ¿sabes que se usa mucho hacer tarjetas artesanales por el niño? Usted también lo pone a hacer una actividad...
Sí, que está de gusto todo el día en la casa sin hacer nada, niño.
Y bueno, que recorta, pega.
Lo puede hacer con un sello de papa.
¿Cómo es un sello de papa?
El sello de papa, sí, en el Vaticano. El papa pone el sello de Francisco. Y le mete
corta,
señor, corta una papa por la mitad y con el cuchillo hace el, va troquelando, va haciendo letras, después
como una
pone la
imprenta.
Claro, pone
claro,
la papa
bajo relieve.
Claro.
El pequeño Gutenberg, le van a decir después. Sí. Bueno, acá dice algo raro. Si no están todos sus compañeros invitados, es mejor.
¿Qué?
Repito. Si no están todos sus compañeros invitados, es mejor. Ah, no, no. Dice, es mejor enviarlas por correo electrónico.
Ah, bueno,
ah, claro. Para que no se enteren los que no han sido invitados. ¡Qué miserable, por Dios! Dice, hay aplicaciones muy chulas para hacer invitaciones personalizadas. Buenas sí. tardes. Estaba buscando alguna aplicación muy chula para hacer invitaciones personalizadas.
Bueno, espere que la llamo a Chula, que ella le va a indicar.
Bueno.
¡Chula!
¿Y el hermano está?
Yo soy el hermano.
Ah, ¿usted es Chulo?
Sí, señor.
¿Cómo le va, Chulo?
Bien, bueno, muy bien.
Hay que determinar claramente el horario. ¿Qué significa esto?
Sí, el horario de comienzo y de finalización también. Porque muchas veces traen a los chicos y no los vienen a buscar nunca.
No, claro. Y además, el horario de finalización tiene que ser siempre posterior al horario de comienzo.
Y sí, claro.
No, claro. Sí, bueno, claro.
Está claro. Bueno, la comida de la fiesta infantil tiene que adecuarse a la edad y a la hora del día.
Claro. No.
Un aperitivo, una merienda, una... ¿Qué aperitivo? ¿Qué le van a dar de aperitivo? Un vermú a los chicos. No. A ver, tráigale una esperidina acá para mi hijo.
No, algo para picar, las papas fritas, los chisitos, todas esas porquerías.
Dice, los bocadillos, la pizza o los helados son adecuados junto a algunas chuches.
Sí.
Sí. ¿Qué son las chuches?
Es todo con chu. Las chuches deben ser...
qué ricas chuches.
Los snacks serán.
Claro. Son claro. distintos snacks, maní, palitos salados.
Mira, hay tiendas de golosinas y chuches online.
Sí.
Hola, ¿qué tal? Sí.
Usted entra en chuches.com y ahí la va a encontrar.
Esta está la foto de las chuches.
Sí.
No, la dos de estas.
No, señor. La chuche, mi hermana es la chula y mi prima es la chuche.
Ah, entiendo. Usted es chulo, ¿no?
Yo soy chulo.
Bueno, consulta si alguno de los niños tiene alguna alegría o intolerancia.
¿Cómo?
Alergia.
Alergia.
Será. Ah, alergia o intolerancia. ¿Qué tiene? Un niño intolerante no lo invite.
No, pero puede ser intolerante a la lactosa.
Ah, o a cualquier alimento. Claro, todo eso antes de hacer el menú de la fruta. Que se brome, señor. No lo invite.
No, ¿cómo va a ser? Por favor.
Es como el tipo tiene intolerancia a la lactosa, que no hay helado de crema, no hay.
No, para
hay
él.
Nada lácteo.
No, toman todo.
¿Qué le doy? Una zanahoria.
Una fruta le da.
Bueno, usted sabe que están de moda ahora los cumpleaños saludables, que son muy valorados por los padres.
Ah, sí, me imagino.
Que no se sirven jugos naturales, que pueden ser de naranja, de pomelo, y todos vegetales.
Claro, los snacks son, por ejemplo, con apio.
Claro, pero cortados...
¿Qué tal?
Cortado con formas divertidas.
Claro, la zanahoria cortada en serrucho.
Claro.
¿Y esa de dónde está la diversión?
Bueno, caritas puede hacer, caritas, verduras con carita, frutas con carita.
Bueno, entonces, en cuanto a la bebida, aunque haya refrescos comerciales, sí. Por favor, mozo, dos refrescos comerciales.
Refresco comercial.
¿Tiene sándwiches industriales? ¿Tiene? Bueno, y también puedes apostar por limonada. Sí, voy 100 pesos a limonada. Batidos o zumos naturales. Y agua, claro. Agua clara.
No, agua claro.
Ah, se dice así el agua, claro, claro.
Usted, por ejemplo, supongamos que son 50 los chicos del cumpleaños. Les hace
50
a todos...
pibes.
50 pibes, está loco vos.
50 pibes entre chicos y chicas. Les hace a todos jugo de naranja exprimido y es mucho más natural y alimenticio.
Le va a quedar la mano, ¿sabe cómo le va a quedar? De hacer jugo de naranja para 50.
Para 50 tiene que calcular mínimo 250 naranjas.
Sí, es que se... Bueno, en la fiesta, oh padre, oh joven padre que escuchas este programa, organiza juegos divertidos para todos, dependiendo si se realiza en el interior o en el exterior incluso. Puede haber cumpleaños en el Brasil, en Uruguay.
No, en el jardín, señor, si el día es lindo, lo puede hacer afuera.
Ah, carreras de sacos.
Sí,
así es. Son las carreras de embolsado.
Sí, señor.
¿Cómo va la carrera de sacos? Entonces se saca el saco y lo pone a correr ahí. Tengo 50 patacones a mi príncipe de Gales, canejo. Bueno, pañuelo.
¿Pañuelo?
¿Pañuelo? ¿Cómo es? El teléfono estropeado. ¿Puede jugar al teléfono estropeado?
Me parece que el pañuelo es taparle los ojos a alguno, vendarlo con un pañuelo en los ojos y tienen que adivinar.
Pero es el gallito ciego.
El gallinito ciego, señor.
Bueno,
el gallito ciego.
El gallo, la gallina no vidente. ¿No?
Pero en el gallito ciego, ¿había que ponerle la cola al chancho o estoy mezclando?
No, señor, usted confunde. El gallo ciego es que vos tenés que dejarte poner una venda en tus ojos.
Claro.
Y toma a atrapar a alguno, y una vez que lo atrapas,
tienes que decir
directamente el nombre del atrapado.
Claro.
Ahora, ¿qué pasa si no lo conoces muy bien? Si ni siquiera lo conoces viéndolo.
Claro, sí, claro.
Jugar al gallo ciego entre desconocidos no tiene sentido. Gracias.
Bueno, bueno. Pero al tacto somos más parecidos los humanos, puede ser. Nosotros, cuando jugamos...
Eso aprovechan los niños intrépidos, audaces y abusadores para tocar.
Sí. Bueno,
toquen de seguro. Ay, sí, bien.
Porque no estamos acostumbrados. Nosotros en los cumpleaños nudistas jugamos al gallito ciego.
Sí. Claro,
para conocernos en la primera reunión, ¿verdad?
Claro, después ya no.
Bueno,
si prefieres ayuda profesional, contrata un buen servicio de animaciones infantiles. Una alternativa sería un mal servicio de animaciones infantiles. Todo esto incluye trucos de magia, payaso, globoflexia. ¿Qué es la globoflexia?
Sí, hacen figuras con globos. De repente pueden hacer, por ejemplo, un perro salchicha.
¿Usted hace figuras con globos?
Yo hice mucho tiempo figuras con globos, sí.
¿Qué sabía hacer?
Ahora estoy un poco retirado.
¿Qué hace, a ver, con los globos?
Lo que usted me pidiera, lo que usted me
pidiera. Una espada. La espada.
Además, es muy difícil una espada con un globo, ¿no?
¿Cómo va a ser difícil? ¿Cómo? Es lo que más hacen.
Es, para mí, las cosas redondas se hacen con globos.
No, pero son globos alargados.
Son alargados.
Voy a hacer dos pelotas. Listo.
No. El globo es alargado, como chorizo.
¿Cómo van a ser como chorizo los globos?
Es un globo alargado el que usan para eso.
Sí, porque lo doblan, vio que lo doblan, lo vuelven a doblar.
Ah, no, eso la verdad que no, nunca vi en realidad. También están pintacaras o pompas de jabón en la fiesta.
Sí.
Modera y vigila, por favor. Que ningún asistente se sienta excluido. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se siente uno excluido? Un niño excluido. Salí de acá, ponele.
Sí, porque por ahí un niño está haciendo las burbujas, las pompas de jabón, y hay otro que se dedica a reventarlas.
Sí.
Entonces usted tiene que controlar esa situación.
No, bueno,
claro.
Cuidado también con la exclusión por motivos políticos...
Sí. La grieta también.
Con los chicos.
Motivos religiosos, motivos filosóficos, exclusión del niño terraplanista, por ejemplo, eso ocurre mucho entre muchos heliocéntricos recalcitrantes. Bueno, el anfitrión debe despedir a los invitados de manera agradecida y cariñosa, pero también inflexible.
Sí. ¿Cómo es eso? ¿Por qué?
Sí, sí. Bueno, chicos, terminó la fiesta, prontito por la salida.
¡No! ¡Qué corto! ¡Qué corto todo!
Les queda un minuto.
Nos queremos quedar un rato más.
Y no, ¿cuándo es la torta?
Dentro de un minuto no quiero ver ningún niño dentro de mi domicilio, excepto el mío. Gracias.
Y yo no comí torta.
Quedan 35 segundos. Podés comer un pedazo de torta.
No, pero mi papá no me pasó a buscar todavía.
Bueno, mi papá viene. Yo te saco a la puerta y te dejo ahí esperando a que pase tu papi. Quedan 20 segundos.
Mi papá va a pasar a las 12 de la noche porque hoy le toca jugar al pádel con los amigos.
Bueno, peor para ti, hijo, porque llueve además. Y vas a tener que estar en la vereda mojándote. Quedan 10 segundos.
No, pero... 8, no puede ser.
6,
pero, 5... Pero, señor, somos chicos.
¡Fuera! 5, 0. Se terminó. Afuera de todos. Bueno, hay que eso sí agradecerles sus regalos. Les agradezco mucho sus regalos, y su presencia. Y anímale a los niños a que pierdan timidez en este tipo de actos. ¿De qué manera? Claro.
Porque está muy retraído. Un niño que está en un rincón no juega nada.
Claro. Entonces sácalo en el medio y que jueguen todos a, no sé.
No, a todos. Si el nene que se queda hasta tarde, después empieza también a usarle los regalos al del cumpleaños.
Sí, ¿no? Sí, al del cumpleaños, sí. Que termina llorando el de cumpleaños. Sí.
Le empieza a usar los marcadores Silvapen que le regalaron.
¡Ah, mira, me agarró la Silvapen! ¡Son míos!
Dice el niño egoísta que acaba de cumplir años. El niño, cuando cumple años, muestra su egoísmo.
Sí, sí.
Lo muestra sin tapujos.
Sí, sí.
¿Para qué es mi cumpleaños?, dice el niño, sino para mostrar mis propias miserias, en primer plano.
Bueno, no dice así el niño, pero es verdad que hay que darle algún capricho, déjelo.
Bueno,
déjelo.
Se necesita también alguna ayuda profesional, se puede recurrir a ex vigilantes de la comisaría segunda.
Sí, para desalojar el salón.
Para controlar que no haya incidentes en el cumpleaños, ¿cierto? Si es que no están ocupados en otra cosa.
Sí, lo va a tener que ir a buscar, me parece. Sí.
Bueno, me encantó esto. Para mí un cumpleaños de un niño es algo para todos, ¿no? Porque el hombre mayor también se emociona,
sí,
a recordar sus cumpleaños. Sí, sí, sí.
Sí, porque después le quedan las fotos soplando la torta.
Claro.
Sí, la puede...
Cuando veo el cumpleaños de un niño me acuerdo que a mí me los ocultaban los cumpleaños para no ponerse en gastos. Nunca me dijeron qué día cumplía exactamente.
Uy, qué feo. Pero
ay, qué triste.
Qué triste.
Y todos cumplían años, yo creí que yo no, porque por ahí, a algunos les tocaba, a otros no.
Hasta ¿y cuánto se dio cuenta?
Sí, cumplí 18, me acuerdo.
Ah, bueno.
Sí, ya. No, igual no fue nadie, ¿no?
Sí, qué bien. Me imagino que cuando le dieron el documento, usted miró cuando era su cumpleaños, la fecha.
Claro, fue lo primero que hice. Le dije a mi madre, madre, acá dice mi fecha de nacimiento. ¿Es verdad? Y mi madre me dijo, no es verdad, esa no es tu fecha de nacimiento.
No, oh, pero qué madre más.
Por favor.
Pero... es una porquería, señor.
Lo peor es que tenía razón. Yo no tengo mi fecha de nacimiento.
Claro.
Tengo otra. ¿Sabes para qué? ¿No? Para
la colimba.
Sí, sí.
Pero igual hizo la colimba.
La colimba sí, ¿no? Pero era para no hacer, hacerme fiesta de cumpleaños.
Ah.
No, dice, a vos no tenés cumpleaños. Dice, no. Dejate en broma con esas cosas de cumpleaños.
Pero ¿cómo esas cosas, señor? Es lo que más quiere un chico.
Para ellos eran cosas de los norteamericanos.
No.
Bueno, ¿qué le parece si nos preparamos ya para la parte musical de este programa?
Bueno, dele, tras la pausa va a estar aquí Manuel Moreira.
Muy bien.
AM750. Una señal.
Renovación 750. Nos renovamos para ser mejores. Mejores. 750 en programación renovada. La mañana entra en fase 4, que son 4 horas con Víctor Hugo.
Despejar el camino, permitir pensar, parar la pelota en la mitad de la cancha y mirar de nuevo el partido.
Desde las 8 de lunes a viernes, 750 presenta el programa líder de opinión.
Con el establishment local, con los diarios enloquecidos, con la embajada de los Estados Unidos, con todo aquello que se oponga a la posibilidad de que este gobierno levante vuelo.
La mañana en fase 4. Víctor Hugo, desde las 8, de lunes a viernes, AM 750. 10 años en la misma frecuencia.
Seguí la programación de AM 750 también en la web. Entra a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
AM 750 renueva su compromiso periodístico. Espejo Informativo, de 6 a 8. Primera edición con Caín a las 6. Junto a Romina Calderaro, Max De Lupi y Analía Grafiña.
Abrir un espacio, generar un alivio económico, financiero de envergadura.
Segunda edición con Las Últimas Noticias. Federica Pais y Luis Bremer.
Nos preocupábamos mucho cuando escuchábamos lo que sucedió en el Santoyani. En el día de ayer, el relato del director médico era: no tenemos más camas.
De 18 a 20, AM 750. 10 años en la misma frecuencia. Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM 750.
Una señal. AM 750, programación 2020.
Lunes a viernes,
12 del mediodía.
Detrás de lo que vemos.
Claudio Villarroel y un éxito imbatible en su octava temporada.
2 de la tarde.
Una nueva aventura.
Ani, Paredero, Respiri. Un trío único para 2 horas perfectas.
4 de la tarde.
Que vuelvan las ideas.
Pablo Caruso, Valeria Delgado y Luis Pablo Hiniger. Periodismo, actualidad y opinión en la dosis justa. Villarruel.
Ani.
Caruso.
Tardes AM 750.
Una señal de radio. AM 750. Una señal.
AM 750. Toda la programación de AM 750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
AM 750, programación 2020.
Después de Molina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM 750.
Una señal de radio.
...750... 10 años con más aire. 10 años. 10 años. En la misma frecuencia. Somos AM 750. Derecho a la información.
La hora 1:52, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 85%, temperatura 15 grados. El gobierno nacional creará un fondo de financiamiento para la provincia y su policía. El presidente Alberto Fernández explicó que los recursos saldrán de un exceso de coparticipación que recibe la ciudad de Buenos Aires.
Hoy hemos dispuesto crear un fondo de fortalecimiento financiero, fiscal, para la provincia de Buenos Aires. La ciudad autónoma de Buenos Aires, en su momento, cuando el gobierno nacional de entonces le traspasó a la Policía Federal, recibió 2.1 de la coparticipación y la derivó a la ciudad de Buenos Aires. Ahora, también advertíamos que para poder cubrir los gastos que significaban traspasarle la Policía Federal a la ciudad, la verdad lo que hacía falta era pasar un punto aproximadamente de esa coparticipación. Ese punto en exceso que estaba recibiendo, vamos a transferirlo a ese fondo fiscal, de financiamiento fiscal para la provincia de Buenos Aires.
El presidente señaló que con este fondo la provincia podrá extender a todo su territorio el plan de seguridad anunciado para el conurbano y mejorar los salarios de la policía.
Nosotros aspiramos a que con ese punto de coparticipación que estamos cediendo a la provincia de Buenos Aires podamos constituir ese fondo de financiamiento fiscal en la provincia con el objeto de que la provincia tenga recursos para poder seguir administrándose y derive parte de esos recursos a llevar adelante el programa de seguridad que anunciamos el viernes pasado, ya no solo para el Gran Buenos Aires, sino para todo el territorio bonaerense. Y además, que parte de esos recursos puedan ser destinados a recomponer el salario de los agentes policiales de la provincia de Buenos Aires.
Advierten sobre la proliferación de bingos virtuales. El defensor del pueblo adjunto de la provincia, Walter Martelo, dialogó con el informativo de AM750 sobre esta modalidad que está prohibida por la ley.
En solamente 6 sitios de los que revelamos hay más de 133.000 jugadores registrados. Esta situación es muy compleja, habida cuenta que no está descartado que de las mismas puedan participar menores, ya que no tienen ningún control por parte del Estado de quiénes son los que realizan estos tipos de eventos, y además claramente está prohibida por la ley. Genera más adicción al juego, y de allí nuestra preocupación y la necesidad de ponerlo en conocimiento público.
Patria grande.
Perú superó los 30.000 muertos por coronavirus. Es el país con mayor tasa de mortalidad por COVID-19 en todo el mundo. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud de la Nación indicaron que la situación mejoró en las últimas 2 semanas y que en lo que va de septiembre los nuevos contagios diarios cayeron en promedio un 20% y los decesos un 27%. Está despejado el cielo en Buenos Aires. Humedad 85%. Temperatura 15 grados. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información. AM750. 10 años. En la misma frecuencia.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, por las 7:50, y para sumar al fogón musical del Sordo Gansé convocamos ya mismo a Manuel Moreira.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va?
¿Qué tal, Manuel?
¿Cómo estás?
¿Sigue adentro o ya rompió su propia cuarentena?
No, lo prometido lo voy a cumplir. Me voy a quedar acá.
Usted me parece que se acordó tarde de hacer cuarentena.
Sí, empezó la semana pasada.
Nosotros acá todos, todos estamos encerrados desde el primer día.
Sí, señor.
Los otros cinco del elenco artístico, señor.
No, yo también.
Yo recién me entero de que usted había estado saliendo.
No, a caminar.
A partir de ahora no salgo más. ¿Quién
es? ¿Al revés? No, es que me da miedo la gente de los bares, me volví a esconder.
Muy bien.
Hace muy bien. A mí también me da miedo. Aunque no hubiera pandemia, me da miedo.
Ya le daba miedo antes.
Sí, me daba miedo antes. Bueno,
ahí está.
Pero el que se arrima sin ningún temor, bañado en alcohol en gel, es el sordo Gansé. Así que si le parece, Moreira, se suma a la evocación de sus grandes éxitos.
Bueno, muy bien.
Bueno,
y ya llega a los estudios de AM750. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Me acompaña esta noche con el querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Buenas noches, maestro. Sí, instálese nomás. Bueno, a ver, tenemos muchos pedidos hoy, algunos que han llegado al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio, y otros de nuestro WhatsApp. Varios coinciden en El Sueño Querido, por ejemplo. Bien.
Los 20 abriles a Bayo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio pero juro proseguí con fe. Soñaba el sol de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor roto de triste soñador, por eso cuando llega mi alma lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Los Jamines de San Ignacio le habían pedido.
Bueno, sí,
a ver si lo podemos hacer.
Lindo es el sol de mayo, tú eres más linda por ser mi amada. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Hombre jazmine, jazmine blanco, y al decirle a tu parda que te lo diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. Es
escucho el lucero de la mañana, a Carmen la mulata de la recopa le di una carta. Para tus manos sin decir nada, adentro iba un anillo de oro y de plata, y Carmen me la trajo la misma noche, siempre cerrada.